Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Remeras Rojas. Estaría bueno que mate la música esa que está sonando de fondo también.
Sí.
Gracias. por las dudas. Estamos esperando que se escuche bien. Estamos estrenando un micrófono, estamos estrenando algunas cositas. A ver.
¿Qué pasa?
Sí, supuestamente se escucha bien.
¡Yay! ¡Yay! A ver si creemos que logramos solucionar el problema que teníamos de audio. Esperemos que sí.
Esperemos que sí.
tenemos Maelito.
¡Hola, volví! Sí, supuestamente está todo bárbaro. Igual, por favor, díganos si nos escuchan, si estamos y demás. Perfecto. Ya tenemos gente linda. No sé por qué no está levantando el chat.
Sí, yo tampoco, pero si sí, trato de...
Ahora ella trata de arreglarlo. Mientras tanto, nosotros nos presentamos. Mi nombre es Maelito, que volví después de una semanita que no estuve. La tengo aquí a mi lado. Tengo a Fede arriba mío. Y tengo a Leo a mi otro arriba mío. No sé cuál es cuál. Ahí está.
Hola.
Sí, no, tampoco me muestras la pelada, viejo, que tampoco es para tanto. Pero bueno, estamos en un...
¿De qué pelada? Ahí alguno dice que se escucha el pitido, che.
Bueno, son... Hagan de cuenta que son transmisiones Borg que están entrando en la transmisión de Remeras Rojas.
Yo no lo escucho.
Y otro dice que lo escucha sin pitido. A Córdoba el pitido llega, por lo visto. ¿Viste?
Mirá.
Los cordobeses son muy particulares,
¿viste? ¿Viste?
Bueno, no sé, che.
Bueno,
esperemos que...
Estamos en esa.
Perdón,
Estamos en esa, sigamos. Porque
Fede, haceme un favor, copia el URL de la ventana del chat y pegámela en el chat de StreamYard. Estamos...
Ustedes perdonen, no entienden nada. Pero bueno, hoy prometemos sexo.
Sí, mucho.
No sé. Incómodo.
Pero del incómodo y
incómodo,
del que...
horrible y que no tenés ganas de ver para nada sexo. Casi como encontrarte a tus padres teniendo sexo en el...
Something.
En el comedor. Ese tipo de sexo tenemos hoy.
Sí.
¿No?
Es raro. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una nueva sección. ¿Que cómo se llama, Leito? ¿Te acordás?
Sí, era en búsqueda del nuevo Trek. Buscando el nuevo Trek,
exactamente.
Ahí está.
Sí que sí.
Que es donde vamos a hablar de todos los proyectos que hizo Gene Roddenberry fuera de Star Trek, ¿no? Esa es un poco la idea de buscando el nuevo Trek. Algunos tienen que ver con ciencia ficción, otros, como es el caso de hoy, no
con tetas.
Nada
que ver con tetas.
Pero bueno, es ya, lo que hay.
A mí me dijeron...
otras cosas que hizo Roddenberry para vivir. Y bueno, nada. No solo de Star Trek vive.
Vive el hombre.
Y más cuando son tres temporadas y después te cancelan, ¿no? Digo, es un temón.
Obvio.
Sí, así que bueno, ese sería como el primer coso. ¿Qué, no lo vas a poner en el chat?
Por ahora no, porque no está enganchando. Entonces, antes que ver eso, que es muy triste.
No logramos conectar al chat. Vuelvo a intentarlo más tarde. Ufa, loco.
Sí, está bien, Mael va a leer el chat.
Yo voy a leer el chat.
Mejor para la gente que nos escucha por Spotify.
Sí, totalmente. Uy, entró Pablo Cazorla, aguante. Qué grande, Pablito. Nos saluda desde Mendoza, habla él. Sergio Saibok nos saluda Dani Acosta.
Obvio.
Juan Godoy, que dice que se escucha bien, aguante. Hay un pitido, dice Sergio Saibok. No, flaco, ese debe ser tu oído musical. Porque viste que él tiene un oído musical. Así que debe ser eso. Sebastián Touri también. A Entre Ríos no. A Entre Ríos parece que no llega el pitido. Ahí está el chat, aguante.
Logré.
El pitido puede que se escuche o no. Bánquenlo un toque, es lo que hay.
Carlos Andino dice que se escucha perfecto y sigue sin ser pariente de Guillermo. Nosotros no lo creemos, pero bueno.
Hasta que Guillermo no diga lo contrario.
No diga que no, para nosotros es pariente.
Para nosotros es pariente.
Claro.
Bueno.
Tiene que desmentirlo Guillermo, sino...
Bueno, entonces, como decimos, tenemos algo muy especial hoy, que es el nuevo La nueva,
sección. Se escucha bien también, nos van tirando de todas las provincias donde se escucha bien. El única que se escucha mal es en Córdoba. Para mí es interferencia gorila.
Es el gorilaje.
Se mete ahí.
Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Ahí está Yaryora, ¿no? Yaryora es el de Coso. Bueno, es que el gobernador no debe ser Trek y no le gusta. Solo que le gusta Star Wars, es por eso. Pero bueno,
me parece, para recibir el odio de los fundamentalistas, si fueran los únicos que nos odian,
digo...
A ver, en realidad creo que es todo lo contrario, que se preparen los fundamentalistas de Jane para que se saque la máscara y muestre quién es el verdadero Jane, porque acá está un Jane sin ataduras, desencadenado y que hace lo que se le canta, y esto es lo que nos dio, de lo que vamos a hablar en un ratito. ¿Pero quieren ir a la presentación primero?
Podemos ir a la presentación, si le parece. Sí, sí, sí.
Bueno.
Vamos a ver cómo lo hace, a ver si qué tan rápido lo hace.
Dale, vamos. Buscando el nuevo Trek.
Ahora sí. Y volvimos. Está complejo. Son muchos tics todavía. No podemos ponerlo todo completo.
Estamos ahí. Ya casi.
Habrán visto.
Estamos en esa.
Como habrán visto, tenemos nueva cortina, nuevo separador de Buscando el Nuevo Trek. Yo no creo que nadie haya reconocido, los chicos que tenemos acá arriba no lo escucharon, no creo que nadie haya reconocido la banda de sonido que usamos para ese separador.
No vamos a decir de qué es, porque va a ser un futuro Buscando Nuevo Trek.
Va a ser un futuro
ya lo mandaron directamente.
Lo mandamos directamente.
No, o sea, después de la cortina, fue cortina, separador, todo
junto. Todo junto, directo. Así que bueno, dale. Vamos a hablar de una película, ¿sí? Porque el tío Jim no solo fue exitoso en pantalla. Bueno.
Chica.
Casi.
También en pantalla grande.
Pantalla chica, eso quise decir. Pero tampoco, porque en realidad, bueno...
Sí, no sé si esta película se lo puede considerar exitoso.
No, la verdad que no, la verdad que fue un fracaso. No.
La verdad que todo lo contrario. Claro.
Lo cual es...
Me parece tremendo porque...
Es raro porque fue una apuesta recontra fuerte, o sea...
Claro, aparte me llama la atención la cantidad de actores que laburan grosos, ¿no?
A ver, es la primer película de...
Roger Vadim.
De Vadim, Roger Vadim,
no sé cómo se pronuncia. Bueno, padre, pongamos la
escena. No sé Roger tampoco, o sea, Roger o algo así.
Roger,
Roger Vadim.
Roger sí, Vadim.
Exacto.
Bueno, para poner pongamos un poco la escena. Esto es el año 71. Todos los estudios grandes de Hollywood están pasando por un momento raro donde no hay grandes producciones en proceso. Roger Vadim, o como Vadim, sea que se pronuncie,
es francés.
Hacía rato que quería incursionar en el cine americano, pero no encontraba que le dejaran manejar todo lo que quisiera de los proyectos. O sea, quería control absoluto del proyecto que tomara y ningún estudio se lo quería dar. Pero bueno, ahora los estudios estaban medio desesperados porque estaban sin producción. Entonces, estaban en esa época Herbert Solow, un conocido acá de la gente, seguro reconocerán el nombre, un productor de Desilu que trabajó, fue gran responsable de que se hiciera Star Trek. Estaba acá, era un productor ejecutivo en MGM.
MGM.
Y querían adaptar
de vicepresidente, me parece.
Sí, de vicepresidente. Sí. Y el tema es que querían adaptar una novela de un chabón que parece que era muy popular en la época, que era un degenerado absoluto. Hablaremos un poco de eso. A Roger Vadim le gustaba la idea y le dijeron que sí.
Antes de eso, recordemos quién es Roger Vadim.
Sí.
Porque 3 años antes había hecho una de las películas más toconas para cualquier nerdo, que es Barbarella.
Barbarella.
Con
Jane Fonda.
Barbarella con Jane Fonda, pero por supuesto.
Y además es el tipo que descubrió a Brigitte Bardot.
¿Y a quién más era?
Catherine Deneuve.
Y a Catherine Deneuve.
Y a Catherine Deneuve. Pero bueno, pero fue el tipo que la lanzó a la fama a Brigitte Bardot.
Y a Jane Fonda.
¿Te parece?
No, Jane Fonda.
Y a Jane Fonda, a Jane Fonda también sí con Barbarella, claro. Pero,
¿te parece poco?
Y estaba.
Y Brigitte Bardot había hecho la película esta. Uy, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue lo de las mujeres. Uy.
La de. Del. ¿Qué? Dios hizo a las mujeres. Algo así
y
era.
Dios, ¿no? Hizo a la mujer. Y Dios creó
a la mujer. Ah, y Dios creó a la mujer.
Es el director de Y Dios creó a la mujer, que es la película que lanzó a la fama a Brigitte Bardot. Por eso digo, o sea, el tipo. Un carrerón.
Y el hombre era como un alma gemela del tío Jean, espiritual, porque todas estas mujeres que acabamos de nombrar fueron parejas de él o esposas. Todas.
O por lo menos un touch and go.
Y se nos están escapando 2 o 3 más, pero la cosa es que mujer que tenía de actriz principal en una película era porque se la estaba curtiendo de alguna forma.
Sí, y Jane Fonda, de hecho, fue su tercera esposa.
Claro.
Y creo que ya para este momento que se estrena la película, ya estaban separados.
Ya estaban separados, sí.
Es más,
se habían casado poco después de Barbarella, o sea, duraron un carajo.
Es más, él cuenta que esta película fue como un bálsamo para él porque estaba con el corazón roto y sí, se rodeó de chicas jóvenes para asesinar.
¿Cómo? Claro, porque acá viene la cosa.
Pero estamos hablando mucho de Vadim y poco de nuestro amigo Jean.
Pará, y porque es todo lo mismo.
Sí, es como, es tremendo los para. ¿Cómo se puede ver que cuando les contemos sobre esta película, van a ver que cuesta mucho dilucidar cuánto es input del libro original, cuánto es input de Jean y cuánto es input de Roger Vadim, porque eran los tres igual de degenerados.
No, pará.
Los tres.
El libro original, igual el libro original es una verga, ¿no?
El libro original. Que, dale.
Primero, no se entiende a qué alma retorcida se le ocurrió adaptar esta novela. Es una novela de 1969, ¿no?
68.
Bueno.
De Francis Pollini.
De Francis Pollini. Mira. Actual y medio pelo, porque no es que había sido un éxito ni nada. ¿Por qué carajo MGM compra
pensó
los derechos
que
para adaptar esta novela? No lo sabemos, o yo por lo menos esa información no la encontré.
No,
o sea,
bueno,
¿a qué mente,
esto es parte
deforme ocurre decir
Solo, Herbert Solo?
Esta novela No, solo es el que después lo llama Gene Roddenberry, pero no sé si él es el que adquiere los derechos de...
La producción ya estaba en proceso, eran otras las personas encargadas, incluso había otro encargado del guión, pero por alguna razón se cayó.
Porque es una porquería la historia.
Y ahí entra el amigo Gene, que el pobrecito en esa época estaba muy necesitado de billetes. Porque esto es... Sí,
o sea, había tenido dos guionistas antes, era una dupla de guionistas y el guión no había convencido al estudio, como a veces pasa, contratan guionistas, les pagan, el guión no les gusta y dijeron, no, che, esta es una película para pajero, necesitamos un auténtico pajero que puede escribirla. Digo.
¿Y quién aparece? Y bueno. El gran pájaro de...
Y solo dijo, ¿a quién conozco que pueda...? No, la verdad es que solo es un gran amigo y Gene estaba muy necesitado.
Ahí se lo puede ver a Gene feliz en las imágenes abajo.
Ese de ahí es Gene, ahí está Rock Hudson, que es el actor principal, y el al lado y Vadim.
Roger Vadim.
Pobre Rock Hudson es el único que no está feliz.
Ahora vamos a hablar también de eso. ¿Por qué decimos que está feliz? No solamente porque va a estar haciendo un guión de tetas, ¿no? Y de chicas, donde reunido y rodeado de un montón de mujeres, sino que aparte le va a pagar muy bien.
Sí, la cosa es así. Como decía, Gene estaba muy mal de plata después de que se acabara Star Trek, no pegaba ninguna, estaba en el momento en que estaba viviendo de convenciones. Y tenía una ex
esposa. Habían pasado 2 años nada más, ¿no? De que había terminado Star Trek. Aclaremos también eso, no es que el tipo llevaba 10 años sin comer.
No, había pasado
relativamente poco. Y teniendo en cuenta, va, igual Roddenberry escribe muy rápido, o sea que posiblemente en el mismo 71, pero la película se estrena en el 71, o sea que esto posiblemente haya pasado 1970, si bien en esa época las películas se hacían rápido y Roddenberry escribía los pedos, ya lo sabemos que escribía un guión en una tarde, porque así escribía los capítulos de Star Trek.
Claro.
Bueno, pero le debe haber quedado muy poca plata o algo, pero estaba muy necesitado de dinero, tenía que pagarle
el divorcio.
A la mujer, porque estaba ahora con Michelle Barrett.
Claro, la que dejó por Michelle Barrett.
Claro. Y la cosa es que solo le dijo, güey, vení, escribite esta película y si querés la producís también. Porque también es productor de todo esto.
Sí, claro.
Que también vamos a hablar de eso.
El tema es que solo le consigue un contrato de $100,000, que para la época era una bestialidad de plata, pero una bestialidad de plata. Un amigazo solo, la verdad.
Sí, posta.
Y encima... yo no sé si es solo la plata lo que lo lleva a agarrar el proyecto, porque la verdad que es la clase de proyecto que hubiera hecho el amigo Gene.
Sabemos que sí.
Y lo que hace Roddenberry, ¿no?, es ponerle mucho de su impronta a la película, ¿no? Hay como una característica de Roddenberry en su carrera de meter como self-insert, ¿no?, de él. El más obvio es Wesley Crusher. Todo el mundo, el mismo lo ha reconocido, el propio Roddenberry, que Wesley Crusher
era él
de pibe, exacto, y como le gustaría. Y bueno,
y acá pasa parecido.
Acá está estoy mostrando una imagen del self insert de la película, que es la escena cuando ve por primera vez a la profesora.
El protagonista.
El self insert en la película es el Tiger McRae.
No.
¿Qué duda cabe?
No.
Sí.
No.
O sea, ¿qué duda cabe? Son los dos. Un viejo libidinoso que se garcha a las alumnas. Digo, es Roddenberry.
Vamos a
ir un poco más despacio. Yo les cuento.
Ahí está,
en el chat interno. En el chat interno de Remeras, yo dije, por favor, bajemos un poco. Bajemos un poco el nivel porque nos van a banear de YouTube.
Sí, chicos, esto va a estar re desmonetizado.
Es re difícil hablar de esto.
Hay dos self-inserts, porque uno es el pibe que pasa de ser la nada a ser lo más.
Para mí es ese.
Y después tenés a este hombre que es amado por todos.
Pongan pitido, dice Sergio Simon. Frenenlo.
La verdad, muy bien.
Bueno, pero si quieren nos metemos a contar un poco. Si quieren contar el plot de la película...
Leo.
Porque yo les cuento, antes de empezar a ver la película, Porque a mí me habían dicho que era medio... que iba a ver muy... Claro, que era medio porneta. Pero cuando...
Era media picarona.
Cuando la voy a ver, veo la descripción de la película. Y la descripción de la película dice... En una escuela secundaria normal... De repente empiezan a aparecer chicas muertas. Entonces se produce una investigación. Y digo... ¡Ah, paren! Esto es una de detectives. A mí me encantan sí. las de detectives.
Prometía más, ¿no?
Es una mentira total.
No, chicos.
No, a ver, no es una mentira. Todo eso pasa.
Pero no pasa, es importante.
Pero pasa con el mismo nivel de importancia que una película porno puede tener un plot. Claro. ¿Ok? Es ese nivel.
No, es tremendo.
A ver, pero tampoco es una película erótica, porque digo...
No, eso tampoco.
Es ni una cosa ni la otra. Por eso, no es ni una cosa ni la otra.
Hay dos tetas en toda la película, digo. O sea, tampoco...
No, hay más de dos. Hay mucho más de dos tetas.
¿Estamos hablando de pares o de...?
De pares.
No, hay más, Fede.
Pará.
Es que para mí la película arranca con un tono... La película arranca con un tono y después se rediluye mal para mí.
Sí, pará. Antes de, porque estamos, como nosotros la vimos y seguramente el chat no lo vio, Leito, por favor, si podés, hacete un resumen de la película.
Pero ella el resumen ya lo hizo la señorita Kim. No hay más que contar. ¿Qué más quieres contar de la película?
Hay un montón de cosas para contar. Lo que pasa es que son cosas horribles. No,
pero la trama es eso.
Banco a Leo en el resumen. La trama es eso. En una secundaria empiezan a aparecer alumnas muertas y hay una investigación detrás de qué es lo que está pasando. Y en el medio hay un pibe que es medio mamerto, que es el asistente de...
El coach.
Termina siendo el asistente.
De coach, pero es entrenador y psicólogo toda la vez. Es como un...
Claro, pará.
Y vice director.
Hablemos de eso. No entendí.
Son el Superman, boludo.
No entendí, porque el chon es coach, es consejero. ¿Qué más me está faltando?
Vice director, héroe de guerra. No, y psicólogo.
Sí. Y estrella,
no entiendo,
y estrella
nada.
De fútbol, ¿no?
Porque
el
estrella de fútbol.
El tipo es como una estrella retirada de fútbol que cuando se retira vuelve a su ciudad natal o una cosa así y entrena al equipo de fútbol y es como muy querido en la escuela, entonces también es como el psicólogo, o sea, es como...
¿Cómo un tipo puede ser el entrenador del equipo y psicolador?
Es que en realidad el psicólogo no es un psicólogo, es el consejero escolar. Es el
pero está recibido de psicólogo.
Pero está recibido de psicólogo.
Sí, y está bien. Hizo una carrera y además es jugador. Digo, claro. Por lo general, los jugadores de fútbol americano, digo, son jugadores de fútbol americano que arrancan en la universidad.
Claro.
Un momento.
Hacen una carrera.
Un momento para los que están diciendo acá en el chat que trabaja la hija de Roddenberry en la película. Creemos que es esta, no... No queda claro quién es, pero está acreditada como chica número uno. Y como está acreditada, quiere decir que tiene líneas.
Y esta es la primera que habla.
Y esta es la única que tiene líneas más allá de las chicas de las protagonistas. Protas. Entonces asumimos que esta es Don Roddenberry. Por ahí también hablan de los otros que están también en la película, que conocemos. Además de Scotty, que por ahí lo estaban
Scotty
diciendo.
Scotty está ahí abajo.
Y está también...
Ese de ahí... El
William
del medio,
Campbell.
Que es Trelane.
Y Colos.
Sí.
Y
Colos.
Y aparte.
La dupla asistente de Derry Zavala, que es el detective, tiene a Scotty y a Trelane.
Es maravilloso.
Tremendo.
Scotty y a Trelane. Sí.
Y aparte, el personaje de Campbell es maravilloso.
Es una masa.
Debe ser el mejor, más divertido de todos.
Aparece 5 minutos, pero...
Pero es el más divertido de todos. Sí,
no, pero el sheriff...
La mujer policía, como dijeron por ahí, sí.
El sheriff fallido también es un personaje que divertido, pero bueno.
Son los momentos divertidos de la película. Es re extraño, porque la otra forma de describirla que tiene es que es una comedia negra. Me costó mucho verla como comedia... Entendí, hay momentos que son muy cómicos, como los que involucran al jefe de policía este que está acá abajo.
A ver, es verdad, es una comedia negra porque...
Porque no es un drama.
Porque gira en torno a crímenes y no es un policial.
Claro.
Es una comedia, digo. Es una comedia subida de tono, una comedia picaresca, le diríamos acá, como las viejas de Porcelio Olmedo. Pero sí, es
claro.
Una comedia, digo. O sea, hay homicidios,
y también...
pero no se toman en serio la investigación.
Y también sabés lo que es. Policial. También sabés lo que es un desperdicio esa película.
Sí. Es un desperdicio de talento. No, está Zabalas, es una maravilla, Rock Hudson es una maravilla, está Angie Dickinson.
Ahora vamos a poner a
Angelina. McDowell, el actor de Planeta de los Simios, que es un crack, boludo. Sí, totalmente desperdiciado.
Es el director de la escuela y está por acá abajo. En la foto que estamos viendo.
Empecé a ver. Yo no me fijé bien, soy sincero, no me fijé bien quién actúa. Cuando empezaron a aparecer las figurines, dije, che, pará, esta película tiene de todo. ¿Cómo nunca la había visto? Ahora entiendo por qué, porque es una...
Era una apuesta muy grande del estudio.
Sí.
El estudio, la verdad, que apostó fuerte en en la película. Incluso para la época era jugada. Y eso también les debe haber traído algo de repercusión. O sea,
bueno, pará. Película... Acá viene la cosa. Estaba Rock Hudson, de prota real, digamos, ¿no? Que es el malo, claro. Pero es el prota. Que es el coach, que es todo. Es Rock Hudson, digo. Estrella. Y así todo está mal. Todo está mal. Es una cosa.
No.
A ver, a mí lo
que. Lo que iba a decir es que es el consejero que tiene. Y que inventó. Tiene un sistemita de que cuando está tomando como examen, o cuando prende una luz afuera, que dice como está testeando, ¿no? Y el chabón lo usa para trincarse a las minas, boludo. Es tremendo. Eso es que es de Olmedo, eso.
Es que eso debía ser Roddenberry. No jodamos, digo.
Estoy en casting.
Pero totalmente, casting. Y
era Roddenberry
salió con un montón de las actrices con las que él laburó. Salió con casi todas. Y todas eran 20 años menor que él.
Pará, Roddenberry y Vadim también.
Y Vadim también.
O sea, se juntaron el hambre y las ganas de comer.
La única diferencia es que, bueno, las de Roddenberry no eran menores de edad.
Claro.
Se supone que Hudson sale con sus alumnas, digamos, que son ninguna de las actrices, obviamente lo era, pero
hacen de.
Se supone que hacen de chicas de secundaria, que bueno, nada, que ven en este profesor como un tipo súper copado, qué sé yo, y básicamente el misterio es quién es el asesino, que obviamente Rock Hudson es re obvio desde el minuto uno.
No, en realidad no es era un misterio para nosotros que no estuvimos en los 70 y no vimos
el tráiler
o las notas previas que te iban diciendo de qué iba a tratar, porque hasta el afiche te dice que el tipo es el que las mata.
Es rarísimo, boludo.
Ya de entrada sabes que el tipo es el asesino. El tráiler te lo dice y los afiches promocionales te lo decían.
Es una cosa tremenda,
no es un misterio.
No es un misterio, ¿entendés?
Yo cuando lo empezamos a ver, igual, a los 10 minutos ya sabía que era el tipo.
Obvio.
Era los 10 minutos.
Es que es re obvio, está bien. Si no es un misterio, tiene más sentido. Pero ahí lo que pierde total sentido, que igual no lo tiene, es el personaje de Terry Savalas. O sea,
sí.
es solo para estirar.
¿Para qué está?
Para estirar, digo, tiene escenas en el medio como para que...
Porque vos...
Bueno, pará, hay un tipo que mata gente, tiene que haber un policía que está investigando.
Porque vos esperás que el tipo... Aparte es el peor Kolchak de la historia, es la versión de Tierra 4 donde Kolchak es un
antes
idiota.
Antes de ser Kolchak. No, paren. El tipo es muy...
Kolchak es el investigador de lo paranormal.
Ese es Kolchak.
Yo siempre me lo confundía. No paren, porque al chabón te lo ponen como que es... A ver...
Es un buen investigador.
Yo creo que la idea del personaje es que es el personaje serio en la situación descontrolada.
Sí.
Siempre vieron que cuando hay situaciones desfachatadas en las comedias, siempre tiene que haber uno que es el que dice que es dementes, que están todos acá, que
claro,
es lo que
esto
está
es una
pasando.
Locura que está pasando.
Bueno, Terry Savalas es ese personaje y está muy bien en realidad interpretado.
Sí, sí, sí. A ver, y lo interpela Rock Hudson todo el tiempo. O sea, sí. Es obvio que
le hace la gran que... Sí, le hace la gran Columbo de que lo va siguiendo por ahora, ahí.
Es verdad.
Es obvio que el tipo sabe, pero también, pero no tiene pruebas.
Tampoco no, claro, lo que está esperando es eso.
Pero la realidad es que nunca tiene pruebas. Entonces, uh-huh. digo, entonces al final no cumple ninguna función, porque el tipo de hecho se le escapa y
bueno, ya está,
termina con ese final falopa donde
empecemos, pará. No te vayas, no te vayas. Tenemos mucho para hablar.
¿Qué final falopa?
Pará. Bueno, sí. primero hay algo sí. básico en todo esto, que es que nos podemos reír, nos podemos cagar de risa de lo mala que es, nos podemos reír de lo viejo verde que era el tío Jean y que era Roger Vadim, pero la verdad es que la película es una porquería porque te está mostrando, a pesar de que es una comedia negra y supuestamente es una sátira, ¿no? Supuestamente es una sátira. Te está mostrando un depredador. ¿Está? A tal punto que el sobrenombre que tiene el personaje de Rock Hudson es Tiger, tigre, ¿no? Yo entiendo que la idea, supuestamente, era contar una comedia. Esto es parte de... esta comedia negra es parte de lo que se llama Sexploitation. Y la idea era que quede obvio que el tipo era un hijo de puta, ¿no?
Pero...
¿Por qué un hijo de puta? Porque es un depredador. Es un tipo que se trinca nenas.
¿Tá? Se aprovecha de las alumnas.
Se aprovecha de las alumnas y el poder que tiene, la diferencia de poder que tiene, para llevárselas a la cama. Digo, o a la alfombra, porque ni siquiera tiene cama en la oficina, pero, que tiene. ¿No? Digo, pero
no está mostrado así.
¡Eso es el ese problema!
¡Ese es el problema! A mí, yo lo que vi...
Pero es que eso yo creo que no es un problema. Es el self-insert de Roddenberry. Roddenberry no lo ve como un depredador, lo ve como un ídolo. De hecho, la filosofía de Roddenberry se manifiesta en los escritos y en los parlamentos del tipo. Cuando el tipo habla de amor libre, totalmente, de inclusión social, todas esas cosas que le hemos visto a Roddenberry decir siempre, y por que están recontra presentes en Star Trek, y por lo cual muchos bancamos Star Trek.
Obvio.
Todo ese discurso acá lo da el personaje de Rock Hudson.
Sí.
Y es hasta un tipo muy progre, y por eso tiene la llegada que tiene con sus alumnos, que son jóvenes, porque justamente es un viejo, entre miles de comillas, es un adulto, que entiende lo que es estar en la pomada, para usar un término...
Claro, bien, a diferencia bien del detective, que es el personaje del actor de Terry Zavala, que el tipo se habla del pasado, ¿qué pasa con este libertinaje? Que el tipo cuestiona, habla con las alumnas.
El director de la escuela también, digamos.
Y ni hablar del director de la escuela, claro, que directamente es un tarado, está representado como un tarado.
Sí, a las chicas las presentan a todas como muy, muy, con mucha experiencia sexual. No solo se están encamando con el profesor, todas tienen alguna clase de amoríos con distintos hombres. O sea, muy época de la liberación sexual y revolución, el feminismo, la segunda ola de feminismo. Muy esa época, entonces como que todo eso trata de excusarlo al tipo y que no lo veas tanto
y bajar,
como
y bajar la
basura
idea,
de persona que es.
Claro, bajar la idea de... Es un depredador, es un tipo que está abusando de nenas. Bueno, ahora, eso no se muestra.
Pero eso pasa mucho... Es hijo de una época, me parece. Digo, pasa mucho en los 70 porque justamente era la época de... Incluso acá se daba, digo, era la época del destape... Uh-huh. De la revolución sexual, demás, del feminismo y demás, de los primeros pasos del feminismo, ¿no? Y qué sé yo, entonces estaba bien visto, ¿no? Ser un depredador sexual, pero que las mujeres tuvieran una vida sexual muy activa.
Sí, pero no son mujeres, ese es el problema, estas son nenas.
Y que eso no las detuviera, ¿entendés? Y no las molestara y se oponía a una sociedad puritana, ¿entendés? Llena de prejuicios y era, a ver, los pibes cogen y está todo bien que lo hagan.
Sí, sí,
está
pero entre ellos.
Hagan, a ver, está mal que lo hagan con adultos.
Claro.
Sí, obviamente que está mal. Digo,
pero ese bueno, es el problema.
¿Puedo
pero
decir?
Bueno, pero, qué sé yo, pero era, no quiero decir, era normal, porque no lo es. Pero estaba más naturalizado. Digo,
sí, o sea, sí.
Puedo decir que la película
era
tiene...
normal pareja que se llevaban 15 años, 16 años y salían desde que eran jóvenes uno de los dos, porque el otro no. Digo, le pasaba a nuestros abuelos, sin ir más lejos, está bien, es una generación anterior.
Mucho más te fuiste, boludo.
Sí, está bien, una generación más atrás, pero bueno, la única diferencia es que en esa época había toda una cosa más conservadora y que en muchos casos justamente se casaban para poder garchar.
Exactamente.
Entonces bueno, si vos querías garchar a los 16 te tenías que casar con tu marido que por ahí tenía 30 y bueno, y no quedaba otra.
Bueno, y pará, pero... y acá hay otra, porque nos estamos olvidando del otro, que también bueno, es predadora.
Antes de eso quería dale. Comentar...
Ah, oh, sí, claro.
A mí lo que me parece de la película, ¿no?
Bájame la manito, me estás tapando la cara, gracias.
Perdón. Es que hay... Como que se pierde el mensaje entre lo que quieren comunicar los tipos y lo que terminan comunicando por todo lo que meten de ellos en la obra. Entonces, voy a hacer el paralelo con... otra película que es muchas veces es mal interpretada, que es Starship Troopers. Starship Troopers es una película que para que el que la ve con dos mínimos centímetros de análisis se da cuenta que es una sátira y que es antifascista, ¿no? Pero hay mucha gente que no se da cuenta, porque, claro... En la forma en que los presenta a los buenos y cómo te caen bien los personajes y todo eso, hay gente que piensa que está diciendo que están bien lo que hacen y no que es una crítica de que el fascismo es una porquería.
Es que la novela no es una sátira.
La novela no es una sátira, claro. El director hace una maravilla que es dar la vuelta a la novela y convertirla en una sátira.
Claro, pero aparte es diferente a lo que hizo el mismo Paul Verhoeven con El Vengador del Futuro y con Robocop. Lo trata distinto, entonces puede generar un poco de
bueno,
ruido.
Acá ellos fueron de camino, cuando ellos encaran el proyecto, por lo menos es lo que dicen en entrevistas, más allá de que querían sexo porque y querían liberación sexual y querían minas en bolas, eso lo dicen claramente. Es más, Roddenberry dice que está re contento de poder trabajar en el cine donde no lo van a censurar como en la televisión y va a poder hacer todo lo que quiera. En el texto se puede ver que hay una intención de decir, che, este tipo está mal, este tipo es el villano, mirá qué mal que está objetivizar mujeres, mirá cómo...
La sociedad es una mierda, digamos.
Claro, mirá cómo no podés, como hombre, no podés hacer otra cosa que objetivizarlas cuando son chicas que están caminando por la calle y lo único que hace el pibe es mirarle las tetas y los culos. La escena inicial...
La escena con la que empieza la película.
Con la que empieza la película, donde el pibe va en moto y lo único que hace es mirar... la cámara objetiviza a toda mujer que se cruza por la calle, pero es chocantísimo la escena. Y si vos la ves como crítica a la escena y no como glorificación de... Vos podés ver que se está haciendo una crítica de la cosa. El tema es que por la mitad de la llega un momento en la película en que pasa a glorificar todo eso. Lo pasa, ya no podés distinguir qué es crítica y qué es glorificación, porque claro, a Vadim y a Roddenberry les encanta mirar minas en bolas y les encanta hacer abuso de poder con mujeres bajo su control, porque agarrando a subordinadas, que es lo que hizo mucho Roddenberry y es lo que en realidad hace mucho Vadim, controlar mujeres desde una posición de poder. Entonces se dejó, salieron a la vista sus pasiones personales y oscurecieron el mensaje inicial.
Y dieron vuelta el mensaje inicial.
Se fue para el otro lado, en vez de ser sátira y crítica, parecía... Vos veis la película y parece glorificación.
Y ahí,
bueno,
y ahí hay
la novela, algo. La novela también tiene mucho de eso. Novela es...
Bueno, la novela te quiere decir... A ver, yo leí reviews de la novela y te dicen que también es sátira, pero la novela, según tengo entendido... Te podés creer que es sátira por las primeras 50 páginas y las 350 páginas restantes es porno literario. Entonces, ¿cómo vas a hacer una crítica y una sátira si después vas a estar 350 páginas haciendo escenas explícitas?
Ni en pedo. Claro que es una,
es como
una novela para cascarse.
Voy a hacer una crítica al porno filmando una porno. Ah, Que no es que haya algo malo con el porno, pero digo, si tu intención era hacer una crítica, no hagas una porno.
Es que para mí no hay crítica, digo, desde el momento que es una película de exploitation y los tipos se plantearon hacer eso, porque es lo que se plantearon hacer, una película llena de minas en bolas y qué sé yo, digo. No hay crítica posible, o sea.
Como diría Tangalanga, una porno, minas en bola, tipo garchando, nunca viste.
No hay crítica posible, digo. Me parece que la película no busca hacer crítica. En ningún punto.
Yo creo que es que al principio a mí me. A ver, ustedes vieron cuál fue mi reacción inicial. Era como, oh por Dios, ¿qué es esto que estoy viendo? No puede ser tan así. Pero después de un rato de saturar. O sea. Después de los primeros 15 minutos de saturarme con eso, dije, no, claro.
Porque tiene que ver más porno, King. Hace falta un poquito más de porno.
No, al principio.
Maelo, hacele ver más porno, King, por favor.
Claro, es eso.
Paren, al principio lo que fue un, esto es chauvinismo asqueroso. Después de un rato dije, no, pará, me están generando esta sensación de asco a propósito porque me quieren mostrar lo feo que es el chauvinismo asqueroso. Pero después de 40 minutos más de escenas sexuales una tras de la otra, digo, no, es chauvinismo asqueroso. Es como que iba y volvía yo durante
es una película de exploitation, el exploitation, busca eso, digo. O sea,
exacto.
Son películas para jeropas.
Digo. Claro, aparte hasta es súper básica.
Sí.
Súper básica.
Le faltas el respeto, el jeropa se ofende. Digo, ya lo vimos, después te votan a Milei. Pero es cierto. O sea, el jeropa se identifica al toque. El que no la pone se identifica al toque con Ponce.
Y claro.
Se quiere a la profesora que está buena.
Que ahí era la otra parte que quería hablar.
Esa es la otra, porque hablamos solamente de Tiger, pero.
Bueno, y el que no, y el que se cree un number one, se identifica con Tiger, como Roddenberry. O sea, el que se cree una. Y eso busca la película. Y no busca otra cosa. Y lo único que tiene de cuestionable es que el tipo al final las mata, porque. Y si vos lo pensás, hasta lo podés justificar al tipo, si querés. Porque, bueno, no. El tipo las mata cuando lo quieren. Lo quieren delatar y lo quieren mandar en cana, digo.
No, es cuando le piden lo que él no, les está ofreciendo, pero no les quiere dar. O sea, el tipo las enamora, pero las está usando, pero les hace pensar que no las está usando. Y en el momento en que ellas quieren algo más.
Y le dicen, no sé qué, y mirá, ahora te vas a tener que dejar a tu mujer y casarte conmigo, porque si no, yo les voy a contar. Ahí el tipo.
Y acá viene algo. Que el final te lo deja bien en claro. Pero más en claro te lo deja esta escena que estamos mostrando acá. Es que la mujer sabe todo.
La mujer es cómplice.
¡Ah, oh, sí!
La mujer es inteligente. La mujer sabe de qué la va. Y le permite todo. Porque seguramente tiene la misma filosofía que el chabón del amor libre y zaraza.
Claro, sí. A ver, es lo que queda claro.
¿Queda claro que eso?
Seguramente.
Sí, la escena en la que juegan ajedrez, que es lo que estamos mostrando acá.
Que ella le gana,
te deja en claro que ella es no solo su igual, sino que lo puede vencer. Y que él no la va a dejar por ninguna de las chicas, que a las chicas no las respeta. Las chicas son Hannis, como dicen las notas homicidas.
Son presas de un tigre, ella es la tigresa, no es lo mismo.
Exacto.
Esa es la gran diferencia, y te lo dejan bien en claro en la escena del ajedrez. Y después al final, cuando sabes que se fue con el otro, o sea, ya está.
Sí, cuando se va con el otro tipo, sí, claro. Claramente, obviamente.
Bueno,
y después tenemos a Angie Dickinson.
Exactamente, otra que, por favor, voy a poner otra que, increíblemente, es el sueño de todo niño, y yo lo que pensé es en El Graduado. Es muy parecido.
Sí.
Es muy parecido.
Ebert, en la reseña que hizo Roger Ebert, el crítico de cine.
Sí, el crítico.
No vamos a compararlo esto con El Graduado.
Justamente ese es el problema. Esa es la comparación que hace.
Es la comparación que hace, donde El Graduado hace una cosa muy bien hecha y lograda. Acá es como torpe y tosca.
Ahora,
la escena del chocolate.
Por favor. Jamás se me hubiera ocurrido a mí regalar a un interés romántico algo, un pato de chocolate lleno de alcohol.
Es que eso es solamente para que el tipo se siente encima y se le manche el culo, boludo.
Y terminen en la bañera, como ven acá.
Y además, ¿a quién se le manche el culo? Se sacan los pantalones, ponele que eso sí, pero ve y se mete en la bañera.
No, pero eso es parte de la seducción de la mina.
Y la mina le pasa la esponja.
Y trata de agarrar y dice, voy a agarrar el jabón. Y el chabón tiene el jabón en la mano y la mina se queda con la mano ahí y hace, ¡oh! ¿Qué está pasando acá?
Y ahí la que lo está seduciendo es ella. Pero es... A ver, es...
Otra predadora, digo.
Ponele que eso es seducir, ¿no?
Claro, ponele que eso es seducir. Pero digo... Acá esta es la otra, digo, el pibe es un pibe que es un pendejo, más allá de que es un liberotario, porque parece un libertonto, ¿no? Pero digo, más allá de eso, no deja de ser un nene. Y la mina es la maestra, es la misma relación que tiene Tiger con las pendejas, la tiene esta con él. Pero ¿qué pasa? Como acá parece que hay amor, está un poco más como...
A ver, ¿no? Primero lo que te muestran es que todo esto se da por la influencia de Tyler.
Claro, como que Tiger la va llevando. Tiger
es el que los manipula para que lleguen a esta situación. La mina termina...
El mastermind.
A ver, lo que hace mal la mina es que sí termina actuando y se deja manipular, pero te la ponen casi tan inocente como al pibe a ella al principio. Mm. Como que no se da cuenta de lo que el tipo le está insinuando. La mina está súper caliente, no tiene un tipo hace más de un año. Tiger la calienta a propósito... Y la deja ahí con ganas para que se le tire al otro, para que esté desesperada y se le tire al pibe. La prepara todo para eso. Ahora, uno diría que, bueno, la mina podría tener un poco más de moral y no caer en esa.
No cogerse
bueno.
un pendejo.
Claro,
bueno,
podés ir a un bar y tratar de levantarte final, un tipo.
Y al final Poncio se transforma en una especie de ganador que se termina quedando con todas las minas.
Bueno, pará. Que antes porque ahí hay un tema, con, claro. Lo que pasa en la película al final es que
es muy Pons, raro eso del final. Yo no...
Pons, yo sí lo entendí, ya te dije cómo
sí,
viene
sí,
para mí.
Ya sé, pero...
Pons, que es el o Ponce, porque es Ponce de León, pero le dicen Pons porque no saben hablar.
Sí,
los yanquis.
Le ponen ese nombre porque la idea es que es por es el que va en búsqueda de la fuente de la juventud y Ponce representa eso.
Bien, bueno, el pibe en un momento se da cuenta que su profesor, el que él quiere, el que él lo ve como un ejemplo, es el que está matando pibas. Entonces dice, ¿qué onda? Y seguía así, y el tipo se da cuenta que el pendejo sabe y se lo lleva en el auto. Y vos decís, acá la queda. Y esa creo que es el único momento badín de toda la película. Badín,
sí.
Cineasta, digo, ¿no? No el badín que solo te muestra tetas.
Coincido.
El badín cineasta, el badín que tiene una búsqueda cinematográfica. ¿Por qué? Porque el pibe está todo el tiempo pensando, mientras el tipo le habla, cómo correr, cómo salir corriendo. Y te muestran los pensamientos del pibe de cómo corre, cómo el chabón lo agarra y lo quiere ahorcar, cómo si abre la puerta, si sale corriendo y qué sé yo. Me pareció maravillosa esa parte. Creo que a nivel cinematográfico
sí, lo mejor.
Es lo único bueno que tiene la película, que son 3 minutos.
No, a mí, vos sabés que a mí cinematográficamente no me parece tan malo. Hay una cuestión en manejar el erotismo de Badín que es muy buena. Digo, lo hacen Barbarella también.
Pero,
y acá,
pero no hay
y acá,
nada nuevo.
Lo demuestra nuevamente.
Claro.
Bueno, sabe filmar muy bien a las minas. Sabe sugerir mostrando muy poco.
Como vos decís, se ven muy pocas tetas.
Es lo que yo digo, hay 2 o 3 pares de tetas nada más en toda la película.
Yo creo que te acordás, viejo, estás...
¿Quién me lo refuta? No, esta sí, es el síndrome Badín, es lo que el propio Badín dice de cuando él filmaba con Bardot. Dice, Bardot aparece desnuda solo en la primera escena de la película. Claro. Y la gente creía que estaba en bolas toda la película. Y nos cortaban, y los censores nos cortaban escenas donde Bardot estaba vestida diciéndonos que estaba desnuda. Y era, se las pasaba y yo, no, boludo, está vestida, tiene ropa. Y acá pasa exactamente...
Fede, te voy a hacer un recuento. Primera escena, con la piba que se está cogiendo mientras descubren a la chica asesinada.
Sí, esa sí muestra las tetas, es casi la única.
Segunda escena, la que se desviste, la que tiene anteojitos y se desviste, la ves enteramente desnuda.
Sí.
Después.
No la ves en tetas.
Sí, la ves en tetas, se saca toda la ropa.
Sí, la ves en tetas. Sí.
Se saca todo.
Sí.
Después,
el auto.
La chica del auto, ahí ves.
Ahí ves hasta bello púbico.
Después, la oriental. Esa está totalmente desnuda. La que está sentada en el escritorio. No lo ves cogiendo, pero la ves sentada en el escritorio totalmente desnuda.
Y se le ven los pechos, sí.
Me la perdí. La voy a tener que volver a buscar.
Angie Dickinson. La ves totalmente desnuda.
Nah, Angie Dickinson
no ve la teta. No la ves desnuda.
Está con un camisón. Está acostada. Pero eso para mí no cuenta.
Es su gerente, pero está toda desnuda.
No, pero no hay tetas.
Bueno, sí, no, pero es verdad, tiene razón Fede.
Es otra mina, digo.
La china sí está, No, la china sí está,
Pero son tres nada más.
Yo creo que son cuatro como mucho, Lo que tiene Angie Dickinson es que se le ve el culo. Porque está acostada y el pendejo se lo acaricia. ¿No? Esa parte está tremenda.
Después.
Angie Dickinson no muestra las tetas.
No.
A la tercera que mata le baja la remera y se llega a ver.
Bueno.
No, se ve medio escorzo. Digo, esas tetas para mí no cuentan.
Qué cuentan como tetas para vos.
Bueno, igual lo importante.
Que se ve un par de tetas de frente a la cámara.
Está bien, está bien.
Eso es mostrar las tetas. Si la mina aparece de espaldas y se desnuda.
No hay.
Eso no es tetas.
Claro.
Eso sí te digo.
Está bien, bueno, y la otra.
Si está abrazada al tipo, tampoco. Si sale cubriéndose con algo, tapándose, tampoco, digo. O sea.
Y acá viene algo.
Por ejemplo, no pela tetas en la película.
No. Ah, y acá viene algo. Y acá viene algo. Que es parte de lo que también tenemos que hablar. Tiger, ¿no? Este depredador, este tipo que se la pasa culeando, que se la pasa besando, a pesar de que son bueno, mujeres, es Rock Hudson. Así que, favor, poneme una. Alguna.
No tengo.
¿No tenés ninguna de Rock Hudson?
Sí, tengo. Pará, te voy a poner la que.
Porque.
¿Pero en qué año salió del closet?
No, mucho después.
No, mucho después, 80 y pico. No, igual se dice que a esta altura era un secreto a voces.
Era un secreto a voces a esta altura que el tipo era gay.
El tipo era gay y me da tanta lástima el tipo, pobrecito. Porque son muchas escenas de sexo muy íntimas, muy explícitas. Va, no sé si explícita es la palabra, porque no es explícito, no es porno. Pero son escenas donde está muy encima de las chicas.
Está muy encima de las chicas. Está todo el tiempo tratando de mostrar lo varonil que es.
Es el macho más macho de todos
los
machos.
Es el macho alfa. Es Tiger. ¿Sí?
Sí. Es lo que todos los hombres quieren ser.
Sabiendo lo que el tipo después terminó. Digo, sabiendo lo que era detrás de cámara. Sabiendo lo que era su vida. Lo que supimos después. Digo, para los que no se acuerdan. Rock Hudson es la primera persona que. El primer actor de Hollywood que muere de SIDA.
No, que se. Bueno, o sea, realidad, que lo dicen.
Que dicen que tiene SIDA y que termina muriendo. Cuando el SIDA era la peste rosa. Sí.
En 1985 muere de SIDA.
Muere en 85, pero el tipo ya era. Ya se sabía que era. Digo, detrás de Marías todo el mundo sabía que era. Era un secreto a voces que el tipo era gay. A mí me ponía. Yo veía la película y decía. Pobre tipo lo que tuvo que sufrir en este momento. Yo entiendo que es actuar, ¿sí? No estoy diciendo eso. Pero el hacer de algo tan opuesto a lo que supuestamente es él, me pareció como tremendo. Porque recordemos que Rock Hudson, hasta que no se supo, era un galán. Era un galán de la reputa madre. Era un tipo.
Siempre, ¿no? A ver, toda su carrera fue un galán, digo, porque exacto. Se supo cuando ya tenía SIDA, ya estaba enfermo, ya se retiró básicamente, porque el tipo estaba enfermo. O sea, el tipo fue galán toda su carrera.
Toda su carrera fue tipo. Ese fue lo que el chabón hacía. Eso, así se lo conoció. El tipo grosso, grandote. Aparte, ¿se acuerdan? ¿Vieron la escena en que está jugando con la patineta esa loca?
Sí.
Como para demostrar lo hábil que es.
Tremendo.
Tremendo, boludo.
Cosa, había olvidado esa escena.
Mirá qué machote que soy. Yo decía, pobre chabón, boludo. Qué cosa horrible. Y acá viene la otra cosa, ¿no? Año 71. Parte de la promoción de esta película, por favor, si lo tenés.
Acá estamos.
Es. Ay, se te fue.
Ah, porque agrandé la otra.
Es la.
Un spread en Playboy especial para todas las chicas de. Salen. Cada una de las chicas que principales, las maids. Una, de la película.
Esto es tremendo. Que en realidad.
Y cuenta por qué eligió a cada una. Eso es lo mejor. Lo mejor es que es una nota de Vadim hablando sobre la película, que en realidad habla sobre la película 5 minutos. Porque
después todo el resto es la de él. Porque habla autorreferencial de, totalmente.
Es totalmente autorreferencial. Cuenta media nota, es cómo descubrió a Bardot.
Sí.
Habla de todas sus mujeres, de por qué se fue casando tantas veces, qué sé yo, y al final. Los últimos tres renglones, se acuerda de que estaba promocionando la película.
Yo tenía que promocionar una película, ¿viste? Sí. Claro. Y lo peor de todo.
De eso, las fotos que son de todas las chicas que aparecen en la película, el tipo va contando por qué las eligió.
Y acá, parte de la de también se mostró esa foto donde están Jean, él y Coso y Rock Hudson. Es parte de la. De la promoción. Lo que digo es. Más allá de que recordemos que Playboy era una revista que tenía muchas notas. Y muy grandes. Y muy buenas. Con gente que escribía muy bien. Y aparte, minas en pelotas. ¿No? La nota que hace Vadim, que de nuevo le escribe él directamente. Es él escribiendo. Es él. Diciendo por qué le gustan las mujeres desnudas y por qué eligió a estas pibas. Y me pareció como muy baja calidad. Digo, pensemos que en Playboy Post escribía gente muy grosa, que luego salió.
Además la promocionaban como eso, ¿no? Como, bueno, Vadim va a hacer su primer película en Estados Unidos.
Con minas en pelotas.
¿Por qué? Claro. ¿Cómo llega Vadim a su primera película en Estados Unidos? Y es el tipo contando eso.
Claro.
Por eso habla, es muy autorreferencial y cuenta cómo venía filmando en Francia, cómo descubre a Bardot, qué sé yo, qué sé cuánto, cómo llega a Jane Fonda, no sé qué, no sé cuánto. Y habla mucho justamente de todo esto que charlábamos hace un rato, del erotismo, uh-huh. de su manera de mostrar, etcétera, etcétera. Y bueno, y termina hablando un poco de la película.
Y acá hay algo, y acá hay algo importante que también salen de notas de Vadim, que es que a él le gustó laburar acá porque tuvo mucho control sobre la película. Y esto es un temón. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Digo, estamos hablando de Star Trek, ¿no? ¿Se acuerdan que esto era un proyecto producido por Gene Roddenberry? El gran problema es que Gene, sea por lo que sea, le dio mucho pie a Vadim para que haga lo que se le cante el culo. En francés lo estoy diciendo. Y la verdad es que la película tuvo retrasos. Se gastó más guita de la que se tenía que gastar. Se filmaron cosas que después no se usaron. O sea que la verdad es que como productor no sirvió mucho. Y esto fue una de las cuestiones, un gran porqué. Luego... cuando viene la película, primera película de Star Trek, a Gene Roddenberry no lo quieren tener como productor.
Claro.
Es un gran problema. Porque, ¿qué dicen? Si Vadim, que era un pelotudo, ¿no? Era un chabón que venía, pero que era un francés medio loco, que solo quería mostrar tetas, se lo pasó por encima, Weiss se lo va a comer crudo.
Claro. Y acá pasó Lola, saluda.
Hola, Lola.
Bien, entonces, ¿por cómo no logró hacer hacer el laburo de controlar al director? Le costó esto el papel de productor en The Motion Picture. Es una tristeza.
Exacto. Bueno, y después hay una amiga que es la que tiene anteojos.
Sí, creo que es desnuda. De las que están acá, creo que es la que está entre la negra y no la rubia esta. Bueno. O sea, la de acá del medio de flequillito.
No hay forma de mirarlo, no importa.
Esa mina fue a la premiere de la película acompañando a Roddenberry y ella dijo
es esta de acá. Que
era la única que no la había casteado Vadim, sino que la había casteado el tío Jean. O sea que todos sabemos que pasó por ahí.
No.
El viejo que no perdía sus hábitos, obviamente.
No, pero aparte la mina lo decía como...
Re contenta.
Re contenta de que, a mí me castió Roddenberry.
A mí me eligió Roddenberry, a mí no me eligió Vadim, a mí me eligió directamente Roddenberry. Roddenberry dijo, esta va. Y esas eran como cuando metía siempre a Michelle Barrett o a Nichelle Nichols en distintas Totalmente. Cosas, porque... Digo, y dicen que era muy común en los castings de sus series. Y bueno, y esta es una de las únicas producciones post-Star Trek en la que Michelle Barrett no aparece.
No aparece.
Aparece ni siquiera de extra, nada, no aparece.
Una cosa que sí hay que comentar es que se nota la intención de inclusión racial en la película.
Para, antes que eso, Damián Arias, si estás hablando de dónde somos nosotros, de Argentina, por las dudas. Ahí está, porque lo está diciendo en el chat.
Ah, ok. Sí, somos argentinos todos acá. Aunque seguro que alguno es uruguayo, porque todos los grandes terminan siendo uruguayos. Así que seguro que el señor Velasco nació en Uruguay y no se está mintiendo. Bueno, el tema es que la película se nota la parte de inclusión del tío Jim. Vamos a darle algo de crédito después de criticarlo por una hora seguida.
Sí.
En una de las chicas principales, como ven acá, es negra. Hay otra que es china, que está por acá abajo. Ahí. Tienen papeles que hablan y que son importantes. Hay más personajes negros que están dando vueltas por la escuela. Se toca el tema racial. Es más, al policía, que es el racista, se lo pone como el inútil racista que no sirve para nada, y se lo castiga en la película y se lo termina matando. Entonces yo creo que todo eso, y hasta usa la palabra que no se puede decir para
la N.
Para referirse a la gente de color, así que se nota, como para marcarte la película, de que es el hombre mal, que es un mal policía racista, aunque en realidad te lo ponen como un tipo pobre tipo, al final es un pobre tipo tonto y eso, nada más.
Claro.
Es como el estereotipo del policía de pueblo pelotudo, digo, el comisario boludo de pueblo. Que,
claro.
Es el estereotipo ya encima. Sí, y de hecho, de las chicas que mueren, no muere ninguna de las chicas
es
de
verdad.
Color. Son todas
blanquitas.
Son todas chicas chicas blancas la que el tipo amasica. Pero bueno, es una parte de un poco de justamente del concepto progresista que tenía Roddenberry, más allá de ser un viejo jeropa, digo, o sea, el tipo tenía sus ideales.
Los ideales los tenía, sí, totalmente.
Sí, es más,
No quita la otra, de hecho, sus ideales acá, como yo decía, los manifiesta todos en el personaje de Rock Hudson, e incluso ideológicamente. Esta película es muy fuerte para Roddenberry y va a ser pivotal a lo largo de su carrera, porque mucho de lo que pasa en esta película, el tipo después lo va a mantener y se va a ver principalmente reflejado en TNG. Incluso el tema hasta ese de la liberación sexual, no nos olvidemos del capítulo ese donde aparecen los tipos estos, los Cedo, ¿se acuerdan?
Uh-huh. Okay. Angel One, dedicamos
Angel algún One, ¿no? Programa.
Angel One.
¿Eh?
¿Angel One?
Exacto.
No, Angel One es el planeta Justice, es el capítulo.
Justice es el planeta.
Exacto, sí, porque es el de cosas. Sí, el planeta es Cedo, creo.
Sí, el planeta es Cedo.
Que bueno, nada, aparecer estos tipos que también creen en el amor libre y andan medio en pelotas. Bueno, o sea, fue importante esta película para Roddenberry, que de ahí en adelante agarró como una... como una línea un poco más más de amor libre, si se quiere, y qué sé yo, que y también un poco más humorística y qué sé yo, que eran cosas que en Star Trek él no se permitía, y dicen que muchos de los conflictos que tenía con el otro productor, ahora no me acuerdo cómo se llamaba,
sí, con
Kuhn era.
No, con Schussman tampoco.
No era
con Solo.
Con Solo tampoco. Ginel Kuhn.
¿Con Ginel Kuhn era?
Creo que sí.
El que le retocaba los guiones y le metía
sí,
chistes.
El que hizo que logró hacer Trouble with Tribbles, pero después de eso no le quiso dejar hacer más nada.
Sí, Ginel Kuhn. Está bien. Digo, era el que le metía el humor, y por eso hay bastante humor en la segunda temporada, pero Roddenberry siempre se oponía a eso y decía que no, que Star Trek es otra cosa. Pero bueno, pero dicen que esta película le sirvió al tipo como para darse cuenta que el humor servía y cambiar un montón, y eso se ve bastante reflejado un poco en la película y en TNG. Bueno, y sobre todo también en lo que era Star Trek II, porque estaba todo el tema este de los Deltans, que eran
en fase 2.
En fase
2, sí. Eran unos era una comunidad sexualmente terriblemente promiscuo y que se saludaban garchando, básicamente.
¿Sí?
Al punto tal que para entrar a la Federación hacían un voto de celibato.
Tremendo, boludo, tremendo.
Porque si no, se la pasan cogiendo con todo el que se cruzan, porque así es su cultura. Su cultura es muy abierta sexualmente, está por la vida garchando. Hola, ¿cómo andás? ¿Querés culiar? Así es. Entonces, para entrar en Starfleet, los tipos tenían
estaba que el palo, Jim Roddenberry.
Porque si no, andaban por ahí garchándose a cualquiera. Y después, bueno, los Deltan todos sabemos que terminan originando a los Betazoides, que no son tan así, pero tienen estas cosas de casarse en bolas y ser bastante abiertos sexualmente. Sí, entonces, digo, todo eso el viejo como que lo mantuvo. O sea que a ese nivel también esta película es en algún punto fundacional en la forma del viejo de encarar ciertos temas, ¿no?
En lo que fue Roddenberry un poquito después, ¿no?
Un poco después.
Exacto.
Lo liberó. Es un Roddenberry unleashed después de esta película.
Sí, lástima que no le pudieron, después no le dieron ninguna para producir, pero bueno.
Sí, es un
no. Y se entiende por qué.
Y se entiende por qué.
Ahora, hablaban por ahí si el guión, si la culpa de que la película fuera tan mala era el guión, que el guión era malo. Yo no sé si el guión era malo. Creo que es, o sea, es mala la película. Y el guión no es lo mejor del mundo, como dijimos. Pero el tema es que es muy fiel al libro. Entonces yo creo que...
O sea, el problema es el libro.
El libro ya es malo, digamos.
Con el Jim fue fiel al material que tenía, o sea, es una buena adaptación, bueno, si lo querés ver. Sí.
Y el otro problema, me parece, es que...
Perdón, película... Fede, que te lo interrumpa, porque yo los tengo que dejar, no me encuentro en mis hogares y tengo que...
Apagá la
que
cámara.
Los dejo.
Pará, apagá la cámara, sí. No te vayas, apagá la cámara porque nos vas a desfasar toda la mierda. No salgas de stream ya, apagá la cámara. Okay.
Yo pensé que para que apague la cámara, porque cuando me levante no me levante como el protagonista que siempre estaba al pa... No.
Leo, no apagues el estribillo.
No. Dale, listo. Bueno, saludos.
Chau, Lito.
Que se diviertan.
Pero igual tampoco queda mucho, así que...
Ya vamos a ir...
Una más, Lito. Ahí está.
Pero vamos a ir terminando ya. El tema es que...
Espera que le aviso que dejó el micrófono abierto, por la duda.
Sí. Ahora se escuchan los gemidos y todo. ¿Viste?
Como
en la película, claro, que está grabando, viste, que la que le deje el grabador prendido y así el pibe se entera.
Y así el pibe se entera, así. Totalmente. No, vos ibas a decir que la película...
Yo estaba en algo, Leo me interrumpió. Y
que la película no te pareció tan mal, no te pareció malo el guión.
Ah, exacto. Me parece que es malo el argumento. Sí. Pero, por ejemplo, tiene un buen desarrollo de personajes. Digo, los personajes están bien construidos, más allá de que están bien actuados, porque los actores son todos buenos. Digo, hay una buena construcción de personajes y qué sé yo. Pasa que la historia que cuenta es una cagada.
No contamos el final.
Y eso viene heredado de la novela, digo.
Pará, no contamos la parte final, que era lo que ella no entendía y que a mí me gustó. Me gustó porque hay como una especie de toque sobrenatural en eso. ¿Qué es?
Que el tipo simula su muerte.
El tipo simula su muerte, Tiger, simula su muerte.
Se escapa.
Obviamente, no te muestran que se escapa, pero Telly Savalas, que es el detective, ve que la mujer tiene un boleto para irse a Brasil. Y ahí es como que queda la cuestión de... Es más, Telly Savalas dice, me voy a Brasil. A tratar de encontrarlo.
No, dice algo como, sí, ¿sabes qué? Me cansó mucho este laburo, creo que necesito vacaciones, me voy a ir a Brasil.
Obviamente para tratar de encontrar al villano, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que las últimas escenas son que el pibe, que era un nerdo, un tarado, un loser total, un liberotario, digamos, empieza a tomar posesión de la, del rol de Tiger, ¿no? El tipo que antes no podía hablar
que
con las
lo
mujeres.
Que Tiger quería, ¿no?
Que era lo que Tiger quería.
Toma como su pupilo.
Claro.
El tipo le dice, mira, cuando se jubile el director, esto es una de las escenas de la película, cuando se jubile el director, yo creo que vos seas el vicedirector. Para mí vos tenés que irte ahora a la universidad, pero el pibe es de secundaria, es un pibe.
Claro, es un pibe.
Vos tenés que estudiar porque yo te voy a poner cuando yo sea director, vos vas a ser mi vicedirector. Yo claro. Te quiero de segundo mío forever, ¿sí?
El tema es que el tipo se va. Y acá viene lo interesante, lo que a mí me gustó, lo que me pareció divertido, que es como, por ejemplo, las minas le empiezan a dar bola. Las minas le empiezan a dar bola, el chabón sabe cómo hablar con mujeres, empieza que... Y es como que hubo un traspaso de moyo, ¿no? O sea, el moyo de Tiger se le traspasó al pibe y ahora el pibe es un ganador, es un winner, ¿entendés? Y fue tipo, ¿qué está pasando en esta película? ¿Qué es este final extraño?
Bueno, y la maestra también
lo podemos tomar con que tiene que ver con que la pone con la maestra y con eso gana confianza. Y
pero es distinto.
No, porque
no es solamente
no,
eso.
Porque dos escenas antes estaba diciendo que estaba enamorado de la maestra y que se,
y
quería
se querían casar. Entonces no viene por ahí.
Da una vuelta después del encuentro de cercano a la muerte. Tiger. Del encuentro cercano a la muerte que tiene, porque Tiger claro. Parece como que lo quiere matar, pero finalmente lo termina salvando y fingiendo su muerte. Y también está el cambio en Angie Dickinson, porque el personaje de Angie Dickinson inicialmente era muy inocentón, muy torpe, apenas lo puede seducir al pibe, y no quería seducirlo inicialmente, le parecía mal hacer algo así con un alumno. Y al final te la muestran que en el medio del funeral que le hacen a Tiger... Le está tocando la pierna a uno de los alumnos y la mina le sonríe y se deja tocar. Entonces como se convierte en una depredadora ella también.
Y se fue todo al carajo en la película. Es como, ¿qué onda, boludo? Como dice Pérez, dice, quizás el final es porque sí tenía éxito, hacían una segunda parte, una parte 2. Puede ser.
No, no puede creo. Ser. En esa época no se jugaba tanto eso.
¿Te imaginas la saga de Pons? Siendo predador de niñas. ¡Oh, ay, por Dios! Dios.
No, y bueno una cosa...
Por lo menos tiene ya la misma edad que las pibas.
Claro.
Sí, por lo menos. Bueno, una cosa, ese es un buen cambio que hicieron de la...
Del libro,
porque en la película te dan... Las minas se ven todas muy maduras. O sea, se nota que todas tienen 20 o más y que no son chicas adolescentes. Y... Los personajes son todos del último año, o sea, son todas de claro. 17 yendo para 18. Entonces, como vos decís, es turbio, pero...
O sea, sigue siendo re turbio.
Sigue siendo turbio porque el tipo sigue teniendo una posición de poder sobre ellas. Entonces, no importa tanto la edad, o sea, importa la edad, pero también importa más la posición. Ahora, en el libro había chicas de 15.
Claro, y es tipo, ya te fuiste al recontra carajo, maestro.
Esto no está bien, ¿viste? Es como, pongamos un límite. Y el tipo tiene 40 y largos
en este
momento.
Pero bueno.
Bastante. Bueno, las escenas de sexo, como Fede dice que el erotismo lo maneja bien, pero a mí me hacían cringe mal todas las escenas
todas,
eróticas.
Todas.
Posta, no podés. Hoy día no podés ver eso para tratar de masturbarte porque es. Te da asquito. Asquito,
bueno.
Así.
Pero me parece que es un problema de época, digo. Yo
puede
creo que
ser,
están,
no sé.
No
están,
sé, recordemos Barbarella.
¿Qué tiene Barbarella? Barbarella está bárbara.
Está re buena.
Yo recuerdo haber visto Barbarella y no haberme sentido de la forma que me sentí con esta película.
Pero Barbarella es mil veces más light que esta película.
Sí, también.
Pero está buenísimo.
Es mucho más light.
Sí.
Mucho más.
Sí,
sí. Es una película que me ha parecido una de Porcelio Olmedo.
Claro, sí. claro.
Y hoy ves las películas de Porcelio Olmedo y también dan cringe.
Sí, digo, totalmente.
Sí,
digo, totalmente.
Es mucho.
Es medio inevitable. Pero bueno, pero es lo que yo digo, a ver, son producto de una época, digo. Uno tampoco las puede ver, viste, con los ojos de hoy y decir, bueno, porque no se filman hoy, digo. Si hoy se hicieran ese tipo de películas. Sería un horror, digo, se hicieron en su momento. Hoy
claro.
La puede ver y decir, che, qué mal que estaba que se hacían estas cosas, sí, estaba
sí,
mal.
Sí, bueno. Totalmente. Sí, está. Sí, obvio. Pero bueno, para cortar, porque ya nos fuimos un poquito de tiempo, esto fue Pretty Maids All in a Row, el primer esperpento, no, el primer
proyecto.
El primer proyecto de Gene Roddenberry, del tío Gene, como le decimos nosotros, después de Star Trek, tratando de encontrar el nuevo Trek. De esto se va a tratar también la nueva sección. Esta nueva sección, que es Encontrando el Nuevo Trek, que es no solamente con Gene, quizás con otros también. Así que vamos a ver cómo lo armamos. Y quizás no sean todas películas, quizás haya algunas series.
Déjennos en los comentarios qué les pareció, si les pareció bien esta desviación de lo normal que hacemos, si les parece entretenido, si quieren más.
Si quieren más tetas. No, sí. Eso no.
Muestra Fede. Fede muestra. Si quieren tetas, va a ser Fede.
Va a ser Fede, sí.
Y la semana que viene vamos a... arrancamos ya con...
la nueva temática.
Con Discovery.
Ah, claro, Discovery, la nueva temática, Discovery.
Sí, vamos a arrancar. Recuerden en vez que del capítulo de la semana va a haber reseña de capítulo estreno de Discovery en su última temporada.
Pero lo vamos a hacer en la segunda parte del programa, cosa de que ustedes, si no vienen siguiendo Discovery quinta temporada, lo corten y lo dejen para cuando la tengan. Entonces, la primera parte del programa va a ser el programa como de costumbre, con alguna sección, y la segunda parte va a ser el capítulo de la semana que va a ser Discovery. Recordá el cafecito y todo eso.
Sí, no vine poniendo.
Porque recuerden que esto se puede hacer y nuestro sonido se va a mejorar y demás. Si nos apoyan en cafecito.app/remerasrojas, Leito va a tener mejor luz en su casa. Nosotros vamos a tratar de encontrar otra.
Sí, yo puedo cambiar los funiculares, esto que están todos rotos.
Vos podés cambiar los auriculares, nosotros podemos cambiar la placa de audio que ahora está haciendo un poquito de ruido y todo. Así que recuerden que si pueden, cafecito.app/remerasrojas o coffee.com/remerasrojas si son de afuera de Argentina y tienen dolarucos, que también nos vienen muy bien.
Y para los que no tienen un mango como nosotros, nos ayudan un montón si le dan like al video, si dejan el video corriendo hasta el final, aunque no lo hayan visto entero, ponen un video a que corra.
Comentario, recuerden que el comentario, como yo siempre digo, es un cabezazo en el teclado. ¡Pup! Sí. Le das así y con eso es suficiente para que el algoritmo crea que te interesa.
Exacto, nos ayudan un montón con a promover el programa, así que para eso es ayuda suficiente.
Así que gracias a todos, Fede, nos vemos la próxima. Tengan un gran, si son de Argentina, tengan un gran feriado. Recuerden, las Malvinas son argentinas. Ahora y siempre, ¿está?
Siempre, sí.
Exactamente. Obvio. Aunque venga el que venga y diga lo que diga, las Malvinas son argentinas. Y todos los que murieron ahí fueron pibes que fueron un desastre lo que hicieron. Pues mataron un montón de nenes al mandarlos a pelear a Malvinas. Entonces, recordemos eso. Y esto lo digo porque mañana, 2 de abril, se recuerda Malvinas en la Argentina. Perdón si no son argentinos los demás que nos están viendo, pero para nosotros es una fecha muy importante. Más cuando tenemos, en estos momentos, una canciller que, por ejemplo, no tiene problema en dejar que los ingleses le pongan Falklands en un montón de lugares y en un montón de foros internacionales a nuestras Islas Malvinas. Así que, perdón por la bajada de línea, pero lo quería decir porque es muy importante para nosotros recordar que mañana se conmemora a las Islas Malvinas, donde murieron
a los caídos,
porque donde murieron un montón de pibes, más o menos del edad de Pons, del que hablamos hoy, ¿sí?
Sí.
Del protagonista de la película de hoy, que sin saber cómo carajo manejaron FAL, fueron y se murieron. Así que gracias a todos por seguirnos. Aguante, los queremos un montón. Recuerden cafecito.app y todo eso. Así que